Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio les presentamos el cuarto capítulo de la serie El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias. El fracaso y la decadencia del orden liberal occidental es un hecho que se desarrolla en el sistema internacional. Los Estados Unidos de Norteamérica, como líder de este orden, también ha sufrido debilidad y los componentes de su poder económico, político, cultural e ideológico se están debilitando. Estados Unidos, de acuerdo con la evidencia y los hechos disponibles y las declaraciones de sus figuras y grupos expertos de investigación, está atrapado en problemas complejos y los signos del declive de su autoridad global son visibles en varias dimensiones. En esta serie de artículos de 12 partes, nos gustaría presentarle, querido oyente, ejemplos de la pérdida de poder en Asia Occidental por parte de esta potencia hegemónica global. Uno de los signos del declive estadounidense en Asia Occidental es el fracaso sucesivo de los planes de compromiso entre Israel y los palestinos. Uno de estos controvertidos planes, surgido durante la administración del expresidente estadounidense Donald Trump, fue el llamado Acuerdo del Siglo. La ineficacia de los planes de compromiso para resolver el problema palestino llevó a los aliados de Israel, sobre todo a Estados Unidos, a idear un nuevo plan con el mismo objetivo de proteger los intereses israelíes y ampliar su influencia en el mundo islámico. John Bolton, el entonces asesor de seguridad nacional de Donald Trump, presentó un plan de reconciliación entre palestinos y sionistas, que según el funcionario norteamericano, no tiene los problemas del anterior plan fallido, dos estados para dos naciones. Bolton abogó por un enfoque de tres estados en un artículo de Washington Post de 2009. Vio la solución de dos estados como un fracaso. Este enfoque prevé transferir el control de Cisjordania a Jordania y el plan de la Franja de Gaza a Egipto. Por otro lado, el término también se usa para representar un enfoque con una Franja de Gaza independiente de Cisjordania, de modo que existían dos estados palestinos junto a Israel. Durante la campaña electoral presidencial de 2016, el expresidente estadounidense Donald Trump anunció una iniciativa para la solución definitiva del conflicto palestino-israelí. Luego presentó el plan de paz, ya que se había celebrado en el periodo previo al llamado Acuerdo del Siglo, en estrecha coordinación con el gobierno israelí en ese momento. A pesar de la superposición interina de los otros conflictos, la guerra de Irak de Estados Unidos en 2003, la guerra en Siria, etc., el conflicto Israel-Palestino es un problema clave en el cercano y Medio Oriente, que tiene una larga historia y está cargado de grandes emociones por todos lados. ¿De qué trató el Acuerdo del Siglo de Trump presentado en 2018? El plan prevé esencialmente las siguientes disposiciones. Israel puede anexar casi todos los más de 130 asentamientos, lo que corresponde a aproximadamente un tercio de Cisjordania que ocupa la construcción de nuevos asentamientos. Allí se suspenderá durante 4 años. El Valle del Jordán, estratégicamente importante en la frontera con Jordania, también pasará a estar bajo la soberanía israelí. Los palestinos formarán su propio estado en el territorio restante, fuertemente fragmentado de Cisjordania. Los palestinos recibirán nuevos territorios como compensación por la anexión de los asentamientos y el Valle del Jordán. Se creará una zona industrial y una zona residencial en los 2 enclaves del desierto al sur de la Franja de Gaza, cerca de la frontera con Egipto. La Franja de Gaza se conectará con Cisjordania por un túnel. Sin embargo, se dice que Israel ejerce control sobre el área del mar frente a la Franja de Gaza. Para la aceptación de un Estado palestino, el reconocimiento de Beit al-Muqaddas como la capital de Israel y el reconocimiento de Israel como Estado judío por parte de los palestinos es una condición. A cambio, un suburbio del este de Beit al-Muqaddas, que Israel ya ha separado del resto de la ciudad con su muro de seguridad, se convertirá en la capital de los palestinos. Esto también dejaría el monte del templo con la mezquita Al-Aqsa bajo control israelí. La Franja de Gaza será desmilitarizada y Hamás, y el grupo de resistencia Hamás será desarmado. Con esto, Estados Unidos pretendía, por un lado, establecer relaciones estrechas entre los países árabes y el régimen israelí, y por otro lado, oponerse a la República Islámica de Irán. Estados Unidos tenía la intención de poner fin al conflicto entre el régimen israelí y Palestina en la forma del llamado Acuerdo del Siglo a favor de Israel. Por esta razón, los líderes palestinos se oponen a la mediación estadounidense y han evitado cualquier reunión con el equipo estadounidense de Asia Occidental. Según información publicada en los periódicos israelíes en 2019, Estados Unidos cortaría todo el apoyo financiero a los palestinos si no firmaban el Acuerdo del Siglo. Además, Israel debería eliminar a los líderes de los 2 principales grupos de resistencia palestina, Hamás y la Yihad Islámica, en caso de que se opongan al llamado Acuerdo del Siglo. Para la administración Trump, solo la voz de la autoridad palestina fue decisiva aquí. De lo que se ha dicho anteriormente, está claro que el llamado Acuerdo del Siglo no se trataba de un plan de paz o de hacer las paces. Este supuesto acuerdo tenía como objetivo preservar la hegemonía estadounidense en Asia Occidental, por un lado, y convertir a Israel en una potencia hegemónica regional y restringir a Irán, por el otro. Sobre todo, el llamado Acuerdo del Siglo fue un plan regional para transformar el régimen israelí de enemigo del mundo islámico en un supuesto amigo de los países árabes, al mismo tiempo que se promovía la iranofobia en la región en consonancia con los Estados Unidos para reforzar los objetivos israelíes. De hecho, este plan también pretendía normalizar las relaciones de los países árabes con Israel y legitimar el régimen ilegítimo. Cuanto más tiempo pasa desde el acuerdo del siglo presentado en 2018, más claro se vuelve el fracaso de este plan estadounidense. La razón principal de esto es que las demandas del pueblo palestino son completamente ignoradas en este plan. El punto importante es que el llamado acuerdo del siglo no prevé ninguna solución política. Este plan no mencionó los problemas importantes que enfrenta Palestina, incluido el regreso de los palestinos a su tierra natal, el fin de la ocupación de Palestina y el estatus de la ciudad santa de Beit el-Mogadás como la capital del futuro Estado palestino y de la mezquita Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del mundo musulmán y primera qibla de los musulmanes. Hanan Ashrawi, miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, ve el acuerdo del siglo como una serie de promesas poco prácticas y cree que solo una solución política puede poner fin al conflicto entre el régimen sionista y Palestina. El régimen sionista debe acabar con la ocupación, que es la primera condición previa para el desarrollo de Palestina. Bajo las condiciones de ocupación, no habrá prosperidad. En cualquier caso, el plan estadounidense de Trump prácticamente no tenía posibilidades de éxito debido a que ignoraba las realidades imperantes en la Palestina ocupada. La cooperación de los gobernantes de algunos países árabes con este plan no le dio credibilidad porque, en primer lugar, estos gobernantes comprometidos no tenían la reputación para negociar sobre la cuestión palestina debido a la falta de una base popular, ya que están bajo la influencia de los Estados Unidos. En segundo lugar, la cuestión palestina pertenece a todo el mundo islámico y finalmente esta tierra, por estar en la encrucijada del surgimiento de las relaciones abrámicas, pertenece a la sociedad humana. El mero tratamiento comercial y económico de una cuestión territorial, religiosa, de seguridad y de identidad que ha eclipsado todos los acontecimientos en la región durante más de 70 años, es una señal de ignorancia de las realidades de la región y de la comprensión incorrecta de la naturaleza de la cuestión palestina por parte de la Casa Blanca y su apoyo ciego al régimen terrorista israelí. Desde el punto de vista de los expertos en asuntos del oeste de Asia, las acciones militares del régimen sionista en 2021 contra Palestina, Líbano e incluso Yemen se debieron al temor de los sionistas al fracaso del plan estadounidense del Acuerdo del Siglo, ya que este plan no es bien recibido tanto por la nación palestina ni por muchos gobiernos de la región. Sin embargo, los Estados Unidos y el régimen sionista intentan aumentar la presión intensificando los crímenes contra Palestina y los países islámicos. Trump creía que Europa y los países ribereños al Golfo Pérsico deberían pagar decenas de miles de millones de dólares para financiar el Acuerdo del Siglo, pero nunca habló de ello con los líderes de estos países, ni siquiera con la Autoridad Nacional Palestina y los grupos reconciliadores palestinos. La naturaleza de este plan hizo que la parte palestina rechazara cualquier negociación al respecto. Al final, Trump, que cayó en la trampa de su unilateralismo, no logró implementar ninguna cláusula en este polémico plan. Con el final de la presidencia de Trump, el plan del llamado Acuerdo del Siglo fracasó. Como enfatizó oficialmente el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional del régimen israelí, el llamado Acuerdo del Siglo fue declarado un fracaso en la evaluación estratégica del régimen para 2022. El fracaso de este plan y el fortalecimiento paralelo de la resistencia palestina, incluidos los ataques de Hamas contra objetivos en lo profundo de los territorios palestinos ocupados en la guerra de 11 días de mayo de 2021, y la extensión del conflicto armado con el régimen israelí desde Gaza a Cisjordania y la intensificación de las protestas en los territorios palestinos ocupados desde 1948 muestran que el apoyo unilateral de Estados Unidos a Israel durante las últimas 7 décadas no solo no ha apagado la llama de la resistencia del pueblo palestino, sino que a medida que la resistencia se ha fortalecido, también los planes de paz de Estados Unidos han fracasado repetidamente, un hecho que muestra el declive de los Estados Unidos en el oeste de Asia. Estimados amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. En el próximo capítulo abordaremos el papel de China en el declive del poder de los Estados Unidos en el oeste de Asia. Nos despedimos de todos ustedes hasta una próxima emisión. Adiós. Polimedios.
El domingo fue el día número 100 de la guerra israelí contra Gaza. La franja nunca había sido bombardeada durante tanto tiempo. La devastación de casi el 90% de los hogares, además de los más de 24.000 muertos entre los civiles, ha sido el saldo. Desde el día 1, no han faltado las marchas en diversos puntos del planeta. Ahora, más de 3 meses después, siguen las manifestaciones contra el genocidio y la crueldad de Israel. Gritos que siempre han caído en saco roto. Así la prensa refleja la situación. Asesinar a niños, bombardear hospitales y escuelas, generar la peor crisis humanitaria y dejar a la gente hambrienta y sin hogar es como resume Press TV los 100 días de la guerra israelí, lapso en que Tel Aviv hizo todo lo posible para aplastar la determinación de los gazatíes. Pero en vano, los niños han pagado el precio más alto. Más de 10.000 menores han sido asesinados, asevera el medio. La guerra más sangrienta desde la creación del régimen de Israel en 1948 cumple 100 días sin que Netanyahu haya logrado su propósito jurado de liberar a los retenidos israelíes en Gaza y erradicar al movimiento Hamas, escribe El País. Además, señala que Netanyahu ha vinculado su futuro político a la contienda. Bibi se ha quedado más solo que la una en la guerra de desgaste en Gaza. En los últimos 3 meses, Biden le daba su respaldo sin precedentes, pero ahora, según fuentes de Axios, tanto el presidente como otros funcionarios de Estados Unidos están cada vez más frustrados con el primer ministro israelí. El periódico relata cómo vivir en Gaza significa estar a un paso de la muerte por la inhumana situación, pero los gazatíes prefieren morir en su casa a repetir lo que hicieron sus padres en 1948, es decir, dejar su hogar en los territorios ocupados por Israel durante la Nakba, donde nunca han podido regresar. Refiriéndose al histórico juicio contra Israel sobre el genocidio en Gaza y por la demanda de Sudáfrica, la agencia Fars observa que cualquiera que sea el resultado, estos días se consideran un punto de inflexión en la historia mundial, cuando somos testigos del alzamiento del sur global contra la potencia opresora y multifacética del colonialismo.
Irán hoy.
La victoria de la Revolución Islámica de Irán en 1979 marcó un hito en la política iraní. Los lazos entre Teherán y Tel Aviv se cortaron de la noche a la mañana y, en cambio, la causa palestina se convirtió en una pieza central de la política exterior iraní. En términos humanitarios, corresponde a todos hacer todo lo que esté a su alcance para poner fin a la difícil situación de los palestinos que durante mucho tiempo han estado sujetos a las atrocidades del régimen israelí. En términos islámicos, todos los musulmanes deben hacer todo lo posible para ayudar a sus hermanos palestinos. Pero, ¿qué pasa con los actores estatales? ¿Están ellos también obligados a hacer lo que puedan por la causa palestina? ¿Qué pasa con sus propios intereses nacionales? En lo que respecta a la República Islámica de Irán, parece que el país no ha escatimado esfuerzos para ayudar a Palestina, independientemente de sus intereses nacionales. ¿Pero realmente el país ha sacrificado sus intereses nacionales por el bien de la nación palestina? Si la respuesta es sí, ¿dónde está el límite? Y si es no, ¿por qué lo haría Irán? Esto y más en este episodio de Irán Hoy. Desde hace más de 4 décadas, el sistema gobernante iraní ha estado a la vanguardia del apoyo a la causa palestina. Ha hecho todo lo posible para ayudar a la Tierra Santa de Palestina a deshacerse del régimen de ocupación. Y por esta causa, la República Islámica siempre se ha mantenido firme, a pesar de cualquier problema o dificultad. Palestina tiene un estatus especial en el mundo musulmán, dado que su tierra alberga la primera Qibla, o dirección de oración de los musulmanes, es decir, la Sagrada Mezquita de Al-Aqsa. En diciembre de 1978, el fundador de la República Islámica, el gran Ayatollah Khomeini, dijo: «Nuestra intención siempre ha sido apoyar a nuestros hermanos palestinos. y cuando lleguemos al poder, nos uniremos a ellos para defender sus derechos como hermanos que se mantienen como iguales en el conflicto y en la misma línea de batalla que ellos. Para saber más, nos sentamos con Mohammad Ghaderi, un experto político iraní. Para Ghaderi, el problema de la República Islámica con Israel es totalmente legítimo y está de acuerdo con el derecho internacional.
La razón principal por la que Irán está en contra de Israel es que es un régimen de ocupación. Según la Carta de las Naciones Unidas, ninguna entidad tiene derecho a ocupar tierras de otros pueblos. Esto está totalmente en consonancia con la política de la República Islámica durante las últimas 4 décadas. Si bien muchos en Occidente han estado tratando de distorsionar la realidad sobre la ocupación israelí de Palestina, el hecho es que Israel ha estado violando la soberanía nacional de Palestina. Ha estado desplazando y matando a una nación en su propia tierra a través de esta ocupación ilegal.
Poco después de la victoria de la Revolución Islámica en 1979, Teherán reemplazó la misión israelí por una embajada palestina. También declaró el último día de cada Ramadán como el Día de Al-Quds y urgió a los musulmanes de todo el mundo a mostrar solidaridad. El imán Jomeini reiteró que Irán, como país musulmán, tenía la obligación de proteger a otras naciones musulmanas en todo el mundo, en particular al pueblo de Palestina, contra el régimen israelí. Hossein Ajorlu, un experto iraní en Asia Occidental. Ajorlu nos dijo que es ingenuo pensar que se puede coexistir con un régimen agresivo como Israel.
Se ha dicho una y otra vez que la República Islámica de Irán realmente quiere que la región sea un lugar donde todos los seres humanos puedan vivir juntos en paz y tranquilidad. Pero aquí hay un problema. La existencia misma de Israel, que es un régimen expansionista, es un régimen que persigue sus objetivos ilegales a costa de desplazar a una nación. La República Islámica ha dicho que reconocerá un Estado que surja de un referéndum nacional en el que participen los verdaderos residentes de Palestina, ya sean musulmanes, cristianos o judíos. Pero en cuanto al régimen israelí, la República Islámica de Irán nunca reconocerá tal régimen de apartheid y, en cambio, apoyará a la nación palestina en su lucha contra Israel.
Existe un consenso entre los políticos de todas las tendencias dentro de Irán de que el apoyo del país a Palestina no puede ser negociado. Como importante país musulmán, Irán ha centrado su atención en el desafío más intimidante del mundo islámico, la cuestión de Palestina y la difícil situación de los palestinos. Además, los sentimientos pro-palestinos encajan bien con el antiimperialismo, un principio fundamental de la República Islámica. El señor Ghaderi nos dijo que el apoyo de la República Islámica de Irán a la causa palestina es un reflejo de la voluntad popular.
Hay algunos indicios ciertos a través de los cuales podemos medir si la nación iraní y el sistema gobernante están de acuerdo entre sí sobre la cuestión de Palestina. Uno de estos indicios es el apoyo público a la causa palestina. Durante los últimos 3 meses hemos visto muchas congregaciones espontáneas en todo el país en solidaridad con el pueblo palestino. Es innegable. Usted puede ver las imágenes. Recientemente se han realizado entre 10 y 12 encuestas, todas las cuales muestran que la nación todavía cree firmemente en defender a los oprimidos contra los opresores.
Después del establecimiento de la República Islámica, Irán incorporó en su constitución el apoyo a los combatientes por la libertad en todo el mundo. Según el artículo 154 de la Constitución iraní, la República Islámica de Irán considera su fin principal la felicidad del hombre en todo el conjunto de la comunidad humana. Reconoce que la independencia, la libertad y un gobierno justo y verdadero es un derecho de todos los pueblos. En consecuencia, a la par que se abstiene plenamente de interferir en los asuntos internos de otros pueblos, respalda la justa lucha de los desheredados frente a los arrogantes en cualquier punto del planeta. Hossein Kanani Mogadán, alto experto iraní en la región de Asia Occidental. También es secretario general de la Asociación Antisionista Internacional. Nos dijo que el apoyo de Irán a Palestina es solo parte de su cosmovisión religiosa con respecto a ayudar a los oprimidos.
Las enseñanzas islámicas y el Sagrado Corán nos instan a defender a quienes han sido expulsados injustamente de sus tierras, a quienes están injustamente bajo opresión. Del mismo modo, nuestra Constitución estipula la defensa de los oprimidos independientemente de su religión. Es más, es una obligación moral ayudar a los oprimidos. No somos los musulmanes verdaderos si no nos preocupamos por el destino de otras personas, y mucho menos de otros musulmanes. Si ayudamos a Palestina, si ayudamos a Irak, Siria, Hezbollah o Yemen, se trata de ayudar a los oprimidos frente a los opresores. Se trata de resistencia contra las potencias tiránicas del mundo, contra el sionismo.
El apoyo de Teherán a Palestina también tiene razones pragmáticas. Al contrario de lo que podría parecer, el apoyo inquebrantable de Irán contribuye, en primer lugar, a los intereses nacionales del país. Israel es un régimen agresivo. Como proyecto neocolonial de Estados Unidos, tiene una sed insaciable de ocupar otras tierras si no se confronta. Después de que Israel ocupó Palestina, el régimen realizó una incursión en el Líbano y ocupó la parte sureña del país. El apoyo sustancial de Irán a Hezbollah y las 700 operaciones militares del Grupo de Resistencia hicieron que el ejército israelí se retirara del territorio libanés en el año 2000, todo después de 18 años. Los Altos del Golán, una meseta montañosa de 1.200 kilómetros cuadrados que domina el Líbano y limita con Jordania, son en realidad territorio sirio ocupado por Israel en 1967. El régimen lo anexó en 1981. Achorlou dijo que la seguridad de Irán es la línea roja del país.
Cuando se trata de los intereses nacionales de Irán, lo más importante es la seguridad. Israel es un régimen que busca socavar la seguridad regional. Crea crisis, libra guerras y daña a los países de la región. Por ejemplo, el régimen está en guerra con todos sus vecinos por cuestiones de agua y recursos naturales. Dado que el régimen es expansionista por naturaleza, plantea una amenaza constante para toda la región, incluido nuestro país. Lo que está ocurriendo en Gaza es catastrófico. Las consecuencias del genocidio del pueblo palestino pueden costarle a toda la región, incluido Irán. Y mientras exista el régimen israelí, este ciclo de violencia e inseguridad existirá en la región.
Como régimen nuclear que no respeta el derecho internacional, la soberanía nacional ni la vida humana, Israel es una amenaza existencial para toda la región, si no para el mundo. Entonces, en cierto sentido, al ayudar a los grupos de resistencia palestinos, la República Islámica está logrando múltiples objetivos con un solo movimiento, cumpliendo con sus obligaciones morales y religiosas y al mismo tiempo manteniendo a raya al enemigo. Irán necesita esa disuasión estratégica frente a Israel, que sirve en la práctica como la mayor base estadounidense en la región. Dicho y hecho, el apoyo de Irán a la causa palestina ha ido más allá de la política. Se deriva en primer lugar del principio ético de que todos debemos ayudar a los oprimidos, como lo expresó bellamente el gran poeta iraní Saadi Shirazi. Los seres humanos son miembros de un todo, en la creación de una esencia y alma. Si un miembro sufre dolor, otros miembros no permanecerán quietos. Si no sientes simpatía por el dolor de los demás, el nombre de humano no lo puedes retener. En 1998, el fundador de Hamas, Ahmed Yassin, se reunió con el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei. Yassin dijo que Hamas necesitaba el apoyo de todos en todas las tierras árabes e islámicas para que los palestinos pudieran permanecer firmes y fuertes y enfrentar la agresión sionista y estadounidense. El ayatolá Khamenei prometió al líder de Hamas ayudarlos a pesar de todos los problemas. Dos años más tarde, en una reunión con funcionarios de Hamas, el ayatolá Khamenei dijo que el gobierno de la República Islámica y el pueblo de Irán serían consistentemente sus defensores y partidarios y continuarían proporcionando al pueblo palestino la asistencia integral. El doctor Seyed Abdollah Motabalian, un experto iraní en seguridad nacional, dijo que el fracaso de Israel frente a Hamas se debe al menos en parte al apoyo de Irán al movimiento de resistencia.
El régimen israelí quería aniquilar a Hamas en una semana, quería liberar a los cautivos en una semana. Han pasado 100 días, 100 días en los que el régimen israelí ha mostrado sus mayores atrocidades contra los palestinos, pero no ha logrado los objetivos declarados. Los israelíes están experimentando un desplazamiento por primera vez en las últimas 7 décadas. Más de 1 millón de israelíes han sido desplazados y muchos de ellos viven en tiendas de campaña. están huyendo de los territorios ocupados, ha resultado en una baja mortal entre los israelíes. Su acción ha enfurecido al mundo. Es muy poco probable que alcancen algún logro contra el movimiento de resistencia. Creo que la guerra no terminará a menos que sea a favor de Hamas.
El interés nacional es un término amplio que abarca una amplia gama de áreas, desde la ideología y la cultura hasta la economía y la energía. En cuanto a un país como la República Islámica de Irán, cuyo sistema político se basa en enseñanzas religiosas, los intereses nacionales y los valores religiosos están inextricablemente entrelazados. En consecuencia, apoyar a los oprimidos, en este caso al pueblo palestino, es parte de los intereses nacionales de Irán estipulados en la constitución del país. Por otro lado, enfrentar un régimen agresivo como Israel no solo sirve a los intereses nacionales de Irán, sino que también contribuye a la paz en la región.
Mientras persista la difícil situación de los palestinos, la región será propensa al caos y la crisis, lo que a su vez pondrá en peligro nuestros intereses nacionales. El régimen israelí intenta deliberadamente exportar crisis a toda la región, lo que significa que, como resultado, nuestros intereses nacionales podrían estar en peligro. Lo siguiente es sobre la economía que forma parte de nuestros intereses nacionales. Mientras exista Israel y, en consecuencia, tensión en la región, la inversión y el transporte se encontrarán en un estado volátil e inestable. Y sobre todo, se trata de ética y moralidad. ¿Cómo se puede vivir con la conciencia tranquila en un lugar donde una nación está sujeta a los crímenes más atroces que pueden ser imaginados? Dado que la República Islámica de Irán se basa principalmente en valores morales, parece que apoyar al pueblo oprimido de Palestina va completamente en la misma dirección que nuestros intereses nacionales.
Considerándolo todo, la República Islámica no es un sistema político ordinario. Surgió de una de las mayores revoluciones del siglo XX, en la que la ideología islámica ocupa un lugar elevado entre sus intereses nacionales declarados. Asimismo, Asia Occidental no es una región común y corriente del mundo, es una región volátil caracterizada por una tensa carrera armamentística y una constante rivalidad geopolítica en la que el más mínimo movimiento puede tener consecuencias inverosímiles. Y para colmo, la región está constantemente amenazada por un régimen dotado de armas nucleares que ha sido armado y financiado incondicionalmente por Estados Unidos desde su creación. Kanani Mokaddam dijo que la protección de las fronteras de Irán comienza lejos de los límites del país.
Estoy totalmente en desacuerdo con esto. Tenemos una esfera de influencia que garantiza nuestros intereses nacionales. Tenemos derecho a estar presentes en cualquier parte del mundo donde creamos que nuestro enemigo está tratando de hacernos daño. Tenemos que destruir al enemigo en su nido. Los siguientes son nuestras fronteras de seguridad. Nuestras fronteras de seguridad no son idénticas a las fronteras físicas del mapa. En donde quiera que el enemigo esté tramando complots contra nosotros, la República Islámica de Irán y los grupos de resistencia como Hamas, Hezbollah, Al-Hashad al-Shabi y Ansarullah tienen un enemigo común, el régimen sionista. Por lo tanto, ayudar a estos grupos significa salvaguardar nuestros propios intereses nacionales y aumentar nuestro poder de negociación en las ecuaciones internacionales. Los iraníes ahora tienen la ventaja en muchos asuntos regionales. Esto se debe a que nuestras fronteras de seguridad están más allá de nuestras fronteras geográficas.
La región ya ha soportado la peor parte del plan de Israel para el llamado Nuevo Medio Oriente, que busca la desintegración de los grandes países de Asia Occidental. Es un intento desesperado de un régimen que es geográficamente pequeño y estratégicamente carente de profundidad. El plan se inició con la invasión estadounidense a Irak y Afganistán y luego a Libia y fue seguido por las llamadas revoluciones y golpes de Estado en otros países como Sudán, Somalia, Yemen, Siria y el Líbano. Según muchos relatos, el objetivo principal es la República Islámica de Irán, que funciona como el corazón del movimiento de resistencia.
Debemos calcular los costos y beneficios de apoyar a los grupos de la resistencia. ¿Cuál es mejor para nuestros propios intereses? ¿Ayudarlos o abandonarlos? El hecho es que Israel y Estados Unidos se han esforzado durante las últimas décadas por desintegrar la región en países pequeños. Según se informa, están buscando dividir a Irán en 7 países pequeños y a Siria e Irak en 3 países cada uno. Quieren hacerlo con otros países grandes de la región. Esta es la llamada estrategia de Gulliver. Israel quiere ser como Gulliver y convertir en enanos a otros países de la región. Por eso, para nosotros el apoyo a los grupos de la resistencia es imprescindible desde cualquier aspecto.
En resumen, el apoyo de Irán a la causa palestina es moral, religioso e ideológico y al mismo tiempo se basa en la realpolitik.
Básicamente, no hay contradicción entre apoyar la causa palestina y nuestros intereses nacionales. Si aquí estamos pagando algo, es por establecer la seguridad en la región. Es el costo moral de apoyar a una nación que se encuentra en las peores circunstancias. Esto es lo que todo el mundo, y no solo Irán, debería pagar para poner fin a la difícil situación palestina. Este es el precio de tener una región en paz.
Esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del programa. Gracias de parte de todo el equipo. Volveremos la próxima semana, así que únanse a nosotros nuevamente. También pueden estar atentos a Irán Hoy en nuestras redes sociales. Hasta la próxima semana.
Síntesis. La situación de seguridad de Ecuador va de mal en peor. El país andino enfrenta un reto preocupante para devolver la tranquilidad a las calles y a los centros penitenciarios. Ante este flagelo, el presidente Daniel Noboa decidió declarar el estado de emergencia por 2 meses.
He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar.
Esta medida fue adoptada después de que el criminal más peligroso de Ecuador, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de los Choneros, se escapó de la cárcel regional de Guayaquil mientras llevaba casi 13 años en prisión. Las autoridades ecuatorianas han señalado que la banda Los Choneros controla el paso de drogas por las costas del Pacífico y está vinculada al cártel mexicano de Sinaloa, a quienes ha brindado por décadas el servicio de seguridad y logística. El mandatario llamó a todos los ciudadanos a desempeñar su rol en lo que denominó la lucha de todos con el fin de devolver la tranquilidad al país y advirtió que no habrá negociación alguna con los criminales.
Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz. Por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos.
Sin embargo, inmediatamente después de la puesta en marcha del estado de excepción, se intensificaron actos violentos en todas partes, entre ellas las cárceles. Se registraron secuestros de policías, extorsiones e incluso ataques a medios de comunicación. En las calles se escucharon voces de ciudadanos preocupados y algunos que no veían con optimismo la declaración del estado de excepción por parte del gobierno de Noboa.
De hecho, creo que para nosotros ahora mismo es difícil salir acá. Estar acá es por algo que realmente necesitamos estar en la calle. Si no, yo estuviera más tranquila en mi casa.
El gobierno anterior lo decretó casi 22 veces, entonces no hubo resultados. Tiene que tomar medidas más drásticas, salir con todo, ¿no? Con la policía, las fuerzas armadas y poner orden en el país, porque más bien esto no contribuye en nada.
Mientras las fuerzas del orden han aumentado el control de los centros penitenciarios con el fin de superar la situación crítica, los familiares de los presos denuncian la privación de ellos de sus derechos, incluso del acceso a la comida y el agua.
nosotros estamos preocupados por nuestras familias, que ellos no comen ya 4 días y no tienen ni siquiera agua para beber. Entonces yo quisiera que solucione el problema el gobierno nacional.
Queremos la paz. Nosotros venimos la paz, preguntar por nuestros familiares que adentro 4 o 5 días no comen. Pasan en las noticias que no comen. No es por lo que informan a alguien, sino que no hay adentro quien dé siquiera una agüita, o que por los malos pagan los buenos.
El mandatario volvió a reunir a las autoridades ecuatorianas y manifestó que la nación sudamericana está en estado de guerra.
Hemos tomado medidas que debieron haberse tomado hace mucho tiempo y que pues gobiernos pasados no tuvieron la decisión de hacerlo. Estamos viviendo en un estado prácticamente de guerra en contra del terrorismo. No son estos grupos de delincuencia organizada, son terroristas, el cual se financia, algunos de ellos con narcotráfico, algunos otros con tráfico de personas, órganos, así mismo como armas.
Pese a todas las acciones de diferentes unidades de la policía y el ejército de Ecuador, otro grupo de encarcelados logró fugarse de una cárcel en Guayaquil, lo que provocó una amplia operación de búsqueda y persecución por tierra y aire. Desde el gobierno de Ecuador llaman a la comunidad internacional a ayudar al país envuelto en una crisis de seguridad.
Roberto Isurieta, secretario de Comunicación de la Presidencia.
Las llamadas de solidaridad, de ofrecer el apoyo de la comunidad internacional ha sido enorme y las necesitamos. Necesitamos todo el apoyo posible. Va a ser un reto coordinarlo, pero el tener y recibir ese espíritu es muy importante.
Y el presidente además informó de sus planes para la construcción de nuevas cárceles con estándares de máxima seguridad.
No vamos a dejar que un grupo de terroristas detenga al país. Hoy presento los diseños aprobados para la realización de los centros de privación de libertad en Pastaza y Santa Elena. Estos centros de privación de libertad contarán con las siguientes características: módulos de supermáxima, máxima y alta seguridad, inhibición de señal celular y satelital, sistemas electrónicos con tecnología de punta, control de acceso digital y análogo, triple seguridad perimetral, autogeneración eléctrica, tratamiento de aguas, construcción blindada, guardias sin rostro, licencias y permisos ambientales.
La ola de violencia en Ecuador y la incapacidad de gobiernos que llegaron al poder después de la Revolución Ciudadana han generado críticas de algunos políticos, entre ellos el exmandatario Rafael Correa.
Rafael Correa, expresidente de Ecuador.
No he visto un caso en época de paz, sin sanciones, sin bloqueo, de un país destruido tan rápidamente, tan brutalmente, en tan corto tiempo, tan profundamente. Dejamos al país como el segundo más seguro de América Latina. La gente lo sabe, lo recuerda. 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto eran 900 homicidios en términos absolutos. El año 2023 acabamos con 7.800 homicidios. 7.800. 9 veces más. Y 8 veces más. Y una tasa de 42 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual nos convierte en uno de los 5 países más peligrosos del mundo. De ser el segundo país más seguro de América Latina, a ser uno de los 5 más violentos y peligrosos del mundo.
Los violentos acontecimientos y la fuga de prisioneros de las cárceles de Ecuador, de igual modo, originaron preocupación en países vecinos. En Perú y Colombia aumentaron medidas de seguridad.
Dina Boluarte, presidenta interina de Perú.
Tenemos una frontera asegurada a efectos de evitar de que estos señores calificados como terroristas, delincuentes criminales de Ecuador, no ingresen a nuestro territorio nacional.
Jorge Chávez, ministro de Defensa de Perú.
Proteger nuestra zona de frontera en coordinación con la policía para evitar el ingreso de organizaciones criminales y que puedan incidir en la seguridad de nuestra población.
Javier Yaque, presidente del INPE de Perú.
Se trata de un operativo que se viene realizando en los 68 establecimientos penales a nivel nacional.
Y desde Colombia, el presidente Gustavo Petro atribuyó la crisis de seguridad en Ecuador a las políticas neoliberales. Mientras, en fronteras entre ambas naciones se intensifica el operativo de seguridad, en especial tras una nota sobre el posible ingreso de Fito al lado colombiano. Según el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, los organismos de inteligencia, en un cruce de información con las autoridades ecuatorianas, no descartan que alias Fito quiera buscar refugio en la nación neogranadina.
Según un informe de las Naciones Unidas, el incremento de la población mundial se detendrá en los próximos 80 años y muchos de los países registrarán una tasa de crecimiento negativo. Debido a esta preocupación, muchos gobiernos introducen en sus agendas medidas de apoyo y beneficios para animar a las familias a tener más hijos. Por ejemplo, en Canadá, la baja por maternidad es de 35 semanas y la madre cobra el 55% de su salario. En Francia, esta baja es de unos 6 meses o 24 semanas y se cobra el 45% del salario. El gobierno alemán otorga un año de baja por maternidad y paga un máximo del 70% del salario. Además del año y medio de baja por maternidad, el gobierno noruego paga el 50% del salario mensual. No obstante, la situación en los Estados Unidos resulta bastante sorprendente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha realizado un estudio comparativo sobre las leyes que protegen la maternidad en 188 países. Y señala que Estados Unidos es el único país desarrollado similar a Nueva Guinea cuando se trata de velar por la maternidad. Además, en los Estados Unidos no existe ninguna garantía en cuanto a que los trabajadores puedan cobrar su sueldo durante una baja por enfermedad. Aunque pueden pedir una baja sin sueldo, el coste de vida es tan elevado que no se lo pueden permitir, puesto que se meterían en serios problemas económicos. Para que una empleada pueda permanecer 3 meses con su bebé, tiene que dejar de percibir unos $10,000 de su sueldo en momentos en los que el 60% de los estadounidenses no tiene ni siquiera $1,000 ahorrados en sus cuentas bancarias, por lo que no pueden dejar de trabajar. Por esta misma razón, aproximadamente una cuarta parte de las asalariadas tiene que volver al trabajo después de 2 semanas de haber dado a luz. En los primeros meses tras su nacimiento, los neonatos requieren de una atención y cuidados especiales, y en algunos casos la delicadeza en torno a este tema es tal que se relaciona directamente con la vida y la muerte. Las estadísticas oficiales señalan a los Estados Unidos como el país desarrollado con la tasa más alta de muertes prematuras,
Dos de las principales causas de esta trágica situación son la soledad y la falta de atención a los recién nacidos. Las investigaciones realizadas por especialistas de las universidades de UCLA y McGill ponen de relieve que el hecho de que las familias gocen de una baja por maternidad influye seriamente en la reducción de las muertes de recién nacidos. De acuerdo con estos estudios, se pueden reducir hasta un 13% los decesos de neonatos cada mes si sus familiares les cuidan y permanecen con ellos. No obstante, lo más llamativo de todo esto es que una mujer, después de haber dado a luz, no solo no recibe ningún tipo de apoyo por parte del gobierno, sino que pierde gran parte de su salario. En los Estados Unidos, cuando los hombres se convierten en padres, experimentan un aumento del 6% en sus salarios. Empero, el salario de las mujeres disminuye un 4% por cada nacimiento. Al parecer, esto demuestra que vivir en la tierra de George Washington no es tan de ensueño como tratan de darnos a entender los medios de comunicación.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.